Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Es momento de dar una vueltecita al Cantillo del Gallo Teófilo, a mitad de camino en nuestra cita de este viernes. Una vueltecita, vamos allá hasta la provincia oriental, provincia Granma, que tiene, sí señor, 13 municipios. Buenos días a la gente buena de Bartolomé Mazó, allá por Bayamo. Un saludo a los cocheros de Bayamo, sí señor. Voy arriba, Campechuela, Cautocristo, la zona de Guisa, la audiencia en Jimaguaní, los oyentes de Manzanillo, de Medialuna, de Niquero, de Pilón, mucha audiencia ya por Pilón también, la tierra oriental, Río Cauto y Yara. Así que allá en el oriente cubano, buenos días y sigue adelante nuestra cita de este viernes con tu espacio de Radio Martí, tempranito y de mañana. ¿Está Lucy ahí? Bueno, ¿qué te parece el recorrido oriental? ¿Usted que vivió cerca de la zona oriental?
Fabuloso, ¿no? Y aparte de eso, vamos a recordar también a los oyentes de Baire y de Mafo, pequeño poblado ahí, Santa Rita, que están en la carretera central ahí algunos y, sí, y que tenemos mucha audiencia por allá también.
Gracias. Vamos entonces a pasar contigo, Borel Euro, y los titulares.
Sindicalistas independientes cubanos presentaron denuncias en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Detienen en Palma Soriano a más de 25 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Confirman en Puerto Rico el primer caso de fiebre chikungunya. Y Estados Unidos ha creado un fondo contra el terrorismo para ayudar a otras naciones a combatir a los grupos extremistas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas de organizaciones sindicales independientes asentadas en Cuba presentaron denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional de Trabajo inaugurada el miércoles en Ginebra. María Elena Mir conversó con Radio Martí sobre los trabajos que presentaron en el foro.
Nuestro trabajo fundamental aquí en la OIT consiste en denunciar una encuesta que realizó la coalición a lo que es el trabajo por cuenta propia, lo que arrojó sus contenidos desastrosos, y denunciar las inversiones extranjeras, la ley de las inversiones extranjeras con relación a la creación de la zona especial de desarrollo en Mariel. Mira, cerca de 500,000 de cubanos poseen licencia para ejercer algún tipo de trabajo por cuenta propia. Este trabajo, que debería salvar a la situación en Cuba económica, está llevando a... ha crecido la cifra de desempleados, el cuentapropismo es un desastre, hay muchas regulaciones contra ellos, no están de acuerdo con los obstáculos que presentan, no es exitoso, y no se quieren afiliar a la CDC, que para nosotros es un logro, la inseguridad social que tienen, y algunos aspectos, algunos sectores como la salud y la educación, que todavía no los dejan vincularse. Estos resultados, a grosso modo, se realizaron en 14 provincias a través de las tres organizaciones.
Exactamente las 7:04 minutos.
El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donahue, exhortó el jueves al gobierno de Cuba a profundizar las reformas económicas en la isla, mientras pidió a Washington dar pasos para normalizar las relaciones con la isla caribeña. En un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana, Donahue subrayó que durante mucho tiempo la relación entre nuestras naciones ha estado definida por nuestras diferencias y atada al pasado. Ante altos funcionarios cubanos, profesores, alumnos y diplomáticos, agregó que ello no tiene por qué ser de esta manera y sugirió que es hora de comenzar un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En una gira de 3 días al frente de una misión comercial en la isla, Donahue indicó que llegó a Cuba a ver la seriedad de las reformas y para alentar y apoyar en todo lo que pueda. El grupo visitó a cubanos que trabajan en cooperativas, recorrió una compañía que produce electricidad, un proyecto conjunto con canadiense y las instalaciones del puerto del Mariel.
Más noticias de Cuba. Fuerzas del gobierno detuvieron este jueves en Palma Soriano a más de 25 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Víctor Campa, integrante de esa organización, tiene la información.
En la mañana del jueves, la policía irrumpió en el domicilio de Pedro Campa Almenares, secretario de la célula 18 de marzo en el reparto de la FEMA en Palma Soriano, llevándoselo detenido para evitar que se efectuara en la tarde los encuentros que se realizan todos los jueves. Por la tarde invadieron su domicilio también nuevamente y se llevaron detenido a un total de 26 activistas detenidos en la PNR de Palma Soriano.
Al cierre de esta información, otra veintena de activistas se encontraban frente a la estación de policía de la localidad para exigir que sus compañeros fueran puestos en libertad, según informó Yanie Seis Jiménez.
La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jen Psaki, calificó de falsas las acusaciones del gobierno venezolano contra un embajador estadounidense por presuntamente planear un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Psaki reiteró que muchas veces el gobierno venezolano ha intentado distraer de sus propias acciones, culpando a Estados Unidos y otros países de sucesos ocurridos en Venezuela. Maduro ha ordenado la expulsión de 8 funcionarios de la embajada y consulado estadounidenses y acusa a Washington de respaldar las protestas antigubernamentales que se registran desde febrero en Venezuela. Un paquete de sanciones contra funcionarios de Venezuela fue aprobado el miércoles por la Cámara Baja del Congreso estadounidense y está bajo estudio en el Senado.
Y un infante de marina estadounidense está encarcelado en México bajo cargos de contrabando de armas, informa Jorge Orellana.
El infante de marina estadounidense Andrew Tomoresi, de 25 años de edad, se encuentra en una cárcel de México con cargos de contrabando de armas y enfrenta a un tribunal de Tijuana después de haber presuntamente conducido su vehículo a través de la frontera de México con 3 pistolas y cientos de cartuchos de munición. Las armas que portaba Tomoresi están registradas en Estados Unidos y afirma que él nunca había tenido la intención de cruzar a México y que solo había tomado el camino equivocado. El abogado del Marine, Alejandro Osuna, dijo:
We had some discussions about how information should be presented to show, number one, that he's innocent, but to us it was also important to show that the Mexican legal system.
Tuvimos algunas discusiones acerca de cómo se debe presentar alguna información. Lo importante es demostrar, primero, que es inocente y también demostrar al sistema jurídico mexicano. Dijo, las leyes de armas de México condenan hasta 21 años de cárcel. Jorge Orellana, Martí Noticias.
En nuestros relojes son exactamente las 7:08 minutos de la mañana.
En Puerto Rico, las autoridades de salud confirmaron el jueves el primer caso de chikungunya en un joven de 16 años residente en el sector de Capetillo, en Río Piedras. Era cuestión de tiempo, confirmó en San Juan la Secretaría de Salud, doctora Ana Ríos, al diario digital El Nuevo Día. El chikungunya es un virus similar al dengue que se transmite a través de la picada del mosquito Aedes aegypti. El peligroso virus que ha emigrado desde África y Asia hasta el Caribe ha sido detectado en varios países de la región.
Bien, son las 7:09 minutos de la mañana y estamos trabajando para ti con muchísimo placer. Este viernes, pues, Lucy García, que es de Santiago de Las Vegas, modelo de oro camagüeyano, Teo Vigiró, que es de Santiago de Cuba, Ernesto Morales Alpiza, que debe buscar, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, allá de Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que, bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están a cargo hoy de Demio Navas. estaremos echando un vistazo que nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el tema oficial del Mundial de Fútbol. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Miramar y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes un super exitazo de Chamillionaire, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 9 años.
They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.
No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano.
Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, video. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481. 769. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? No fue una sorpresa la retirada del anticiclón sobre las aguas del Atlántico, la caída en la fuerza de los vientos en la superficie y el debilitamiento de las corrientes al noroeste en la altura trajeron consigo el inicio de la actividad de las tormentas eléctricas en los últimos días de mayo. En el mismo borde del anticiclón, las tormentas eléctricas golpearon con fuerza el sur de la Florida y las regiones oriental y central de Cuba, aunque más débiles en las provincias occidentales, mientras continúa la tranquilidad en las zonas tropicales sin ninguna actividad preocupante. Hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Artemisa hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y pasamos con las noticias deportivas que, bueno, tienen hoy el resultado de las Grandes Ligas de Pelota y también de la NBA, Básquetbol Profesional, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Mis amigos, anoche Tim Duncan finalizó con 22 puntos por 19 el argentino Manu Ginóbili y de esa forma el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó ampliamente a Oklahoma City con marcador de 117 puntos por 89 y San Antonio gana la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA 3-2. Por el equipo perdedor, Kevin Durant terminó con 25 puntos, en tanto Westbrook finalizó con 21 cartones. Hoy viernes, a partir de las 8:30 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo desde esta ciudad de Miami el sexto juego de la gran final de la Conferencia del Este de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos entre los quintetos de Indiana y el Miami Heat, con la serie a favor del Heat 3-2. O sea que Indiana necesita ganar 2-2, en tanto al Heat solamente ganando 1-2, avanzará por cuarta vez consecutiva a una gran final de la NBA. En las Grandes Ligas de Béisbol, en un encuentro que concluyó pasada la 1 de la madrugada de hoy viernes, el cubano Yasiel Puig disparó 2 dobles, llegó a 14, impulsó su carrera número 40, aumentó su promedio ofensivo a 348, pero finalmente su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante los Piratas de Pittsburgh 6-3. En los otros encuentros de ayer jueves en las Grandes Ligas, el cubano Raúl Ibáñez disparó un sencillo y su equipo de los Angelinos de California dispuso de los Marineros de Seattle 7-5. El equipo de Arizona derrotó por la vía de la lechada 4-0 al Cincinnati, y aquí el cubano Brian Peña por el Cincy se fue de 3-2 y aumentó al habanero a 293 jugando en primera base. El cubano Leonis Martin disparó ayer jueves 2 dobles, anotó 3 y su equipo de Texas dispuso 5-4 de los Mellizos de Minnesota. El San Francisco doblegó 6-5 a los Cardenales de San Luis, y por San Luis el cubano John Jay se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada. El Oakland perdió 5-4 ante los Tigres de Detroit. El cubano Giovanni Céspedes impulsó su carrera número 32 por Oakland. El equipo del Boston le ganó 4-3 a los Bravos de Atlanta, y con esa derrota ahora comparten el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional los Bravos y los Marlins de aquí de Miami, que ayer jueves descansaron. Finalmente, el equipo de los Mets le ganó 4-1 al Philadelphia, y el Kansas City 8-6 al Toronto, mientras que el Baltimore perdió ante los Astros de Houston 3-1. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y de inmediato les ofrecemos algunos de los titulares en los que trabaja nuestra redacción. Sindicalistas independientes cubanos presentaron denuncias en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Detienen en Palma Soriano a más de 25 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Confirman en Puerto Rico el primer caso de fiebre chikungunya. Y Estados Unidos ha creado un fondo contra el terrorismo para ayudar a otras naciones a combatir a los grupos extremistas.
Bueno, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Te voy a acontecer de Cuba y el mundo, y todo lo que necesitas saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Morel. Saludos a los oyentes, y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Donohue exhorta a Cuba a profundizar reformas. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donohue, de visita en la isla, dijo que el espíritu empresarial está vivo en los ciudadanos de Cuba y pidió a Washington dar pasos para normalizar las relaciones ahora. Multa multimillonaria a Banco Francés por violar el embargo a Cuba e Irán. El BNP Paribas tendría que pagar más de 10.000 millones de dólares por violar el embargo durante 4 años, una de las mayores multas impuesta a un banco por Estados Unidos. Pasajero a Miami llevaba 66 tomeguines en los pantalones. Llevo un pajarito para mi nieto, dijo el hombre cuando fue sorprendido con los bajos abultados en el aeropuerto de Camagüey. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Etexa denuncia cadena de fraudes y se queja de cuantiosas pérdidas. El más común de estos presuntos fraudes es el bypass, una llamada telefónica o mensaje de texto que se hace utilizando Internet como vía alternativa. El Dream Team cubano de béisbol, Lo Soñado, un trabuco de peloteros cubanos en el exterior y en la isla, confeccionado por el colega Edemio Navas, Puig, Abreu y Céspedes, en el mismo dugout que Yulieski, Cepeda y Despain. Negocios permitidos y no tan legales que aún perviven en Cuba. Guarapo, helados caseros, café en las terminales, recicladores y reparadores de colchones, entre la forma de ganarse los frijoles por la derecha o por la izquierda. Y Cuba, el precio de la recreación en el verano. En Trinidad, a excepción de los museos que cobran en moneda nacional, los cubanos tienen que pagar cualquier otra opción recreativa en dólares. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana, por acá estamos claros. Regresando con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, me he quedado pensando en los tomeguines, esto me ha afectado.
Oye,
mucho.
66 tomeguines en los pantalones.
¿Qué cosa?
Bueno, ¿tú quieres que te diga una cosa? A mí me llamaron ahí, aquí, a una persona que había llegado de Cuba, estaba ahí en una casita en Jayalía, y entonces llegué allí. Y estaban tratando de cazar un tomeguín que se había soltado de todo el apartamento, o sea, habían cerrado las puertas y ventanas, lo lograron atrapar, ese tomeguín. Y esta persona trajo de Cuba varios negritos y varios tomeguines. Increíble.
Sí, eso es una cosa totalmente ilegal, pero mira, sí. yo no la censuro, será que porque no. Yo soy defensora de los animales, yo... No la censuro desde el punto de vista legal, una opinión personal. Que está muy mal hecho. Yo lo que, desde el punto de vista de los animales, que sí. Muchos de esos mueren en los trayectos porque prácticamente se asfixian.
Eso ellos lo quiere que te diga cómo
les dan sedantes, sí.
Les dan sedantes, meprobamato, en agua, con un gotero.
Qué horror.
Y entonces meprobamato con agua. Lo meten dentro de una. El papel higiénico tiene el cartoncito que es redondito. Lo meten ahí adentro, lo envuelven en una telita esa como de mosquitero y se lo empalman en la pierna, debajo de la ropa, ¿no?
Así es.
Y así vienen dormidos los animalitos.
Para mí, yo los castigaría todos, sí. por el hecho.
Había un tomeguín maltrecho allí en el apartamento y me lo regalaron. Maltrecho, se veía, estaba mal después de haber pasado por ese, por el viaje, ¿no?
Después de la cirugía.
De la trayectoria. Y me lo llevé por mi casa, compré al piste del bueno.
Y se recuperó.
El muchacho, a los 2 o 3 días, era un fenómeno.
Bueno, me alegro mucho. Mira, sí. Por aquí yo tenía una noticia, buscando en mis enormes papeles de los grandes regueros, sí, que tengo aquí, que atraparon una señora en Venezuela, todavía la estoy buscando, pero no la encuentro, que se llevaba no sé cuántos animalitos, igual, 600 algo, sí. Una señora en Venezuela y fue atrapada allá en el aeropuerto. Por ahí tengo la noticia y igual siempre pienso en los pobres animales que son drogados, que muchos mueren a consecuencia de esto. Y total, si aquí una persona a lo mejor le va a costar, sí, un poquito más, pero si no, una persona va a un lugar donde venden animales, es posible que pueda encontrar.
Pero el cuento no para ahí. Esa persona que trajo los tomeguines y negritos de allá, de La Habana, o bueno, de Cuba, ¿no? Seguía viaje a New Jersey, a Nueva York.
O sea que los tomeguines seguían de viaje. Pero no iban por carretera, no, todavía no, por carretera lo llevaba en una jaula.
No, cogió otro vuelo, con el mismo procedimiento, lo volvió a dormir allá rumbo a Nueva York. Pues después yo los vi, visité al amigo, que era el padre de este muchacho que te dije que los trajo de Cuba. Fui a su casa ahí en Union City, New Jersey, y los vi en las jaulas allí ya en perfecto estado de conservación.
¡Qué horror!
Los negritos cantando.
No me haga ese cuento, que me dé cara de entrarte a golpe.
O sea,
¿no?
yo visité a este amigo, oyente nuestro de muchos años, cuyo hijo fue el que trajo los pajaritos, y vino colgado del techo ahí la jaula con los pajaritos.
Yo,
¿qué te parece?
Yo les daba condena ahí a todo el mundo. ¿Qué va? ¿Qué
sí, señor.
Va? Pero es algo realmente lamentable. Hace un ratico, en el día de ayer, hablamos de Dante Alighieri, porque me cuesta,
sí.
Yo digo Alighieri, es Alighieri, me decía Ernesto, lo estoy diciendo,
sí,
bien.
Sí, Alighieri.
Alighieri. Uh-huh. Bueno, el creador de la Divina Comedia, hablábamos,
exacto, sí,
del infierno de Dante.
Sí, la Divina Comedia, que consta de 3 partes, el infierno, el purgatorio, uh-huh, y el paraíso, sí.
Así es, y hablábamos del libro de Dan Brown, Inferno, que te lo recomendé. Y hoy, fuera del aire, estuvimos hablando de que tú me contabas que tu hijo te había dicho
sí.
que seis, bueno, como 600 años después de haber muerto.
Sí, unos 500 años después. Es interesante. Bueno, yo estudié esto en la universidad en La Habana. Me lo dieron como clase. Lo tuve que leer.
Sí, lo que pasa Divina es que Comedia. Uno, esas cosas uno las archiva hace en la computadora.
Años,
como
me
digo
leí
yo.
las obras épicas de Homero, la Odisea, la Ida, sí, también la Ilíada.
Eso era parte, todo el mundo lo tenía que leer. Base de la cultura básica.
Exactamente. Fíjate, la Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. Numerosos artistas de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre ella. Hay una cosa interesante. Dante Alighieri la escribió en dialecto toscano, matriz del italiano actual, el cual se usó entre los siglos 11 y 12, o sea, la base del idioma italiano, que en aquel momento hubo un momento donde había muchos dialectos en Italia, no había una estructura sólida y un idioma único, fue la Divina Comedia. En eso se basaron los italianos, en crear su idioma uniendo a toda Italia en una sola lengua, que fue basado en la Divina Comedia de Dante, el dialecto toscano. Fue el que prevaleció.
El que prevaleció.
Exactamente. Basado en la Divina Comedia de Dante. Mira qué interesante eso.
Pues muy.
Lo que pasa es que él nunca se enteró de que eso.
No,
era
ya,
así.
Ya había pasado, pero lo que dejó. Música, dice.
Lo
música.
Que dejó fue una obra increíble.
Música,
sí,
música,
señor.
Maestro.
Así mismo. Entonces, bueno, este segmento musical que viene a continuación. Llega usted por cortesías del encanto. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde. Por las frecuencias de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana y bueno, vamos entonces a continuar nuestra cita de viernes tempranito y de mañana. Así que...
¿Y por qué tú te ríes?
No, porque...
Mira que se ríe de sus maldades o de las maldades ajenas, ¿te acuerdas?
Es que me están escribiendo en Twitter y tengo que ver de quién es porque todavía no...
Te ríes porque te están insultando. Dice, una, te lo insultan o por gallo, dice, o por tenerle miedo a los gansos.
Dice, no, ¿qué quería hacer ese con Tomeguire? Sopa.
Dile que no sea cruel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por mantener la sintonía. Ya son las 7:31 en la mañana. Todavía nos queda un buen trecho para compartir.
Sí, ya me di cuenta. Es Michael Chol, que es un oyente que nos sintoniza en Alemania. Dice que mi abuela tenía en Cuba un sinsonte que silbaba el himno nacional. Una cotorra que decía XXX, todo clarito.
Era pornográfico.
Saludos. Así que eso está interesante.
Gracias por el Twitter, gracias a todos los que están sintonía. Pásenla bien,
¿eh? Así es. Vamos a pasar con Morel de Oro y los titulares.
Asegura bloguera cubana que la mujer en Cuba ya había conseguido su liberación antes de 1959. Sentencia a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en ausencia a 12 años de prisión al expresidente Yamil Mahuad. Visitará el vicepresidente John Biden Brasil, Colombia y la República Dominicana. Y el Vaticano fijó para el 8 de junio el día de una oración por la paz entre los presidentes de Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera cubana Rebeca Monzón asegura que la mujer cubana ya había conseguido su liberación antes de 1959, contrariamente a lo que ha venido diciendo la propaganda castrista. En su blog Por el Ojo de la Aguja, Monzón critica el silencio de esa propaganda sobre las ventajas sociales, políticas y económicas alcanzadas por la mujer cubana antes de la llegada al poder de Fidel Castro. El artículo de la bloguera se ve respaldado por cifras del Censo de Población y Electoral de 1953, en el que se refleja que Cuba ocupaba los primeros lugares en mujeres graduadas universitarias junto con Argentina, México y Uruguay. Y en este apartado, como dato interesante, Monzón señala que en 1940 todos los que ejercían el magisterio eran titulados, condición única entre todos los países de América Latina. Destaca también que en 1953 las mujeres cubanas constituían el 22% de la población económicamente activa y desde la Constitución de 1940 ya habían logrado, entre otros, el derecho al trabajo y al voto, reconocido este último por primera vez en Iberoamérica.
En otras noticias tenemos que la aduana cubana advirtió a los viajeros que se dirigen al país que se abstengan de transportar bultos ajenos con sus equipajes. Según expertos, la medida a quien más puede afectar es a las llamadas mulas. Nuestro colega Adri Reyes informa sobre este tema.
Las advertencias fueron claras. A partir de esta semana, llevar un paquete a Cuba puede implicar sanciones económicas o penales.
Todo pasajero es responsable del equipaje que viaja con él, sea dado en el país de origen para entregar a terceras personas en el territorio nacional o cualquier otra modalidad que utilice.
Así declaró a la prensa oficial la especialista Carmen Arias, subdirectora técnica de la aduana cubana, quien puso el ejemplo de una viajera a quien le entregaron una supuesta lata de leche donde se habían camuflado 150 memorias flash.
Si se hace ser acusada por un delito como el de contrabando, pudiera estar sujeta a sanción penal de 1 a 3 años de privación de libertad o multa de 300 a 1000 cuotas.
Para el residente en la Florida, Martín Rodríguez, es muy ventajoso que le paguen el pasaje hasta la isla a cambio de llevar un paquete, aunque también se corren riesgos.
Resulta que llevaba como 20 y pico relojes que yo no sabía que lo llevaba. Y habían 2 televisores juntos que eso no estaba claro tampoco y se armó un rollo ahí.
Las nuevas regulaciones pueden afectar la rutina de quienes se dedican a llevar paquetes a la isla.
Vas a llevar algo, es mejor que lleves algo a alguien que tú encuentres personalmente que quiera mandar, ¿te das cuenta? Y esa persona te entrega a ti las cosas, tú las revisas, perfecto, y ya tú sabes lo que lleva, tú puedes responder por lo que lleva. Tú lo que no puedes responder porque te lleva un paquete y tú no sabes lo que adentro. Eso sí que como están existiendo limitaciones con el tema este de la prórroga del pasaporte y eso, entonces ahora los mulos están subiendo precios, porque muchos de los mulos dejan de estar activos, ¿me entiendes? Hasta que eso se resuelva.
A pesar de esta situación, para el cuentapropista habanero Eduardo Emaro, el trasiego de productos continuará.
Y lo van a seguir haciendo por una forma o por otra, que es como el negocio del ratón y el gato, ¿no? El gato persiguiendo ratón todo el tiempo y el ratón inventando huevos y escapándose del cielo, porque es la necesidad la que presiona a Cuba a buscar todas esas cosas.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
A la oposición venezolana le cuesta tomar en serio las denuncias presentadas contra ellos por el gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos en Caracas a Ivara Lorenzo.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que resultaba cuesta arriba darle credibilidad a las denuncias de intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, aun cuando están obligados a tomar en serio al gobierno nacional. Además, descartó cualquier reunión para recibir las supuestas pruebas y el único encuentro que sostendrían con el gobierno será para resolver los problemas de Venezuela. A pesar de la dudosa credibilidad de esa denuncia, la diputada María Corina Machado actuó tal y como lo anunció. Acudió este jueves a la Fiscalía a denunciar a los funcionarios del gobierno que la acusaron. Este es, según la diputada opositora, el tercer décimo plan de magnicidio que denuncia el gobierno.
Por eso he venido aquí a traer las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Aquellas que ellos crearon, vieron, formularon de una manera burda, verdaderamente patética, que el país desde luego no les cree.
Sobre la denuncia que en contra de la diputada María Corina Machado hiciera Jorge Rodríguez, vocero político del gobierno, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se justificó la violación a la propiedad privada como forma de obtener los correos electrónicos que fueron presentados como prueba.
Y no se descarta la posibilidad de imputación, de citar a las personas para ser entrevistadas, citar a las personas para que traigan al Ministerio Público alguna información o datos datos, instrumentos que sirvan a la investigación e incluso solicitar privativas de libertad e incluso prohibiciones de salida del país.
Se espera que por este caso puedan ser ejecutadas sanciones contra algunos dirigentes de la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente las 7:37 minutos.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció en ausencia a 12 años de prisión al expresidente Yamil Maguad por malversación de fondos públicos y privados. El fallo, de primera instancia y emitido el jueves, destacó que Maguad fue declarado culpable en calidad de autor responsable del delito de peculado tipificado. El gobierno de Ecuador informó que la Interpol emitió una orden de captura internacional contra el exmandatario, quien se encuentra refugiado en Estados Unidos. En una carta enviada a prensa asociada, Maguad, de 64 años, dijo que el juicio en su contra obedece a una persecución política y alega que durante su gobierno, en 1999, tuvo que enfrentar una monumental crisis financiera y tomar decisiones impopulares. Maguad fue forzado a dejar abruptamente el poder en enero del 2000 tras una revuelta popular causada por una severa crisis económica que condujo a la dolarización de la economía ecuatoriana.
Y se contrae la economía estadounidense, informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos informó que su economía se contrajo en el primer trimestre del año, afectada más de lo previsto por un invierno más frío de lo usual. El gobierno dijo este jueves que la mayor economía del mundo disminuyó a una tasa anual del 1% en el periodo de enero a marzo, el primer descenso en 3 años. En un informe separado este jueves, el gobierno indicó que el número de trabajadores desempleados que buscó asistencia del gobierno disminuyó a 300.000 la semana pasada, una baja de 27.000 con respecto a la semana anterior, informó Luis Alberto Facal.
7:39 minutos.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Brasil durante la tercera semana de junio y luego lo hará a Colombia y República Dominicana, informó este jueves la Casa Blanca. La presidencia estadounidense dijo en un comunicado que Biden se reunirá en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos para discutir sobre seguridad y prosperidad en las relaciones bilaterales y en la región. A su vez, en Dominicana, tendrá un encuentro con el presidente Danilo Medina, que el vicepresidente había suspendido en marzo para atender en Washington la crisis ucraniana. Los viajes a Colombia y Dominicana le seguirán a una visita a Brasil, donde el vicepresidente asistirá al primer partido de Estados Unidos en el Mundial el 16 de junio y al día siguiente se reunirá en Brasilia con la mandataria Dilma Rousseff.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, sí señor, tenemos para ustedes Más del Tiempo con Lázaro Domínguez, noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Este viernes a las 8:30 de la noche regresa a la capital del sol el sexto encuentro de la final de la conferencia este entre los Indiana Pacers y los Miami Heat. Ahora con la serie a favor de los bicampeones 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ya los residentes de la Baja California y el noroeste mexicano respiran tranquilos y lo justifica el debilitamiento de la manda sobre las aguas del Pacífico, con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora. Amanda, que llegó a ser un poderoso huracán de más de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, se convirtió en una depresión tropical la tarde del jueves y hoy se mueve como un inofensivo centro de bajas presiones arrastrado por los alisios hacia la región central del Pacífico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana y aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Artemisa hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este a sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Dulces y Guantes. Es todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito en Radio Martí. Ayer jueves, el pelotero cubano, el villaclareño Leonis Martín, disparó dos dobles, anotó tres carreras y su equipo de los Vigilantes de Texas se adjudicó su victoria número 28 en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. El Texas derrotó 5-4 a los Mellizos de Minnesota. Con estos dos dobles, el villaclareño Leonis Martín aumentó su promedio ofensivo a 283. Precisamente me acompaña aquí en Tempranito Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció lo que hizo ayer el cubano Leonis Martín? Porque Nick Martínez también lanzó un partido bastante bueno, pero finalmente Orlando se adjudicó su segunda victoria.
Bueno, Demio, este muchacho se está esperando de un momento a otro que Martín explote. Él siempre ha jugado, él siempre le han dado oportunidad de jugarlo porque es tremendo fielder, tiene buen brazo, corre, pero no tiene poder. Sin embargo, lo mandaron a Santo Domingo para ver si le enseñaba al instructor de bateo darle más por abajo y hacer batear fly, más fly, para meter jonrones. No lo ha hecho, creo que tiene dos nomás. Pero ayer jueves se volvió loco y dio dos dobles y empujó, ya lo que hicieron, y ganaron 5-4. Que lo interesante de todo esto es que Texas ganó un juego tremendo a Minnesota. Y la causa fue Leonis Martín, que hizo toda esa barbaridad para ganar 5-4. Pero ahí salió a pichar el pitcher que ha pichado 5 juegos abiertos, Nick Cruz, que es del Colegio de Belén aquí, Martínez, hijo de cubano.
Sí.
Así que no ganó él, pero ganaron de relevo, ganó Obando.
Sí. Gracias, Guajiro. Por último, quiero señalar de que nuestra emisora Radio Martí transmitirá hoy viernes a las 8:30 de la noche en vivo el encuentro número 6 de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA entre el actual bicampeón, el Miami Heat, contra Indiana, con la serie a favor del Heat 3-2. Indiana necesita ganar los próximos dos partidos. Sin embargo, el Heat, solamente con un éxito más, estará en la gran final por cuarta vez consecutiva de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a continuación, amigos oyentes, los titulares de algunas de las noticias más importantes que les hemos estado radiando en el transcurso de nuestro noticiero. Asegura bloguera cubana que la mujer en Cuba ya había conseguido su liberación antes de 1959. Sentencia a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en ausencia a 12 años de prisión al expresidente Yamil Mahuad. Visitará al vicepresidente Joe Biden Brasil, Colombia y la República Dominicana. Y el Vaticano fijó para el 8 de junio el día de una oración de paz entre los presidentes de Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, hoy viernes a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Concluye la semana y también concluyó la visita del presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donahue, un hombre que se ha opuesto al embargo históricamente, y con él fueron a Cuba también varios importantes empresarios de grandes compañías norteamericanas. Y la noticia es que se reunió el hombre con Raúl Castro y parte de su gobierno. Importante en algún sentido, pero yo me pregunto si esto da para algo. Y te explico por qué, Oscar. Él ha dicho que él dice que él ve que Cuba tiene un potencial enorme para desarrollarse como una buena inversión. Eso es obvio. Es decir, es un país que si no tuviera las trabas que conocemos después de 55 años, por supuesto. Y él pidió, de paso, eliminar las barreras políticas que existen de parte del gobierno norteamericano hacia Cuba. Incluso dio una conferencia en la Universidad de La Habana donde dictó las bondades del capitalismo para desarrollarse. Y dijo que, bueno, si había un ámbito de libertades, sin duda Cuba podría progresar. Incluso puso el ejemplo de China y Vietnam, como lo han hecho. El problema aquí de fondo, Oscar, es que hace unos días solamente, cuando hubo una sesión más de la Asamblea Nacional de Cuba, el único parlamento que se reúne dos veces al año, el zar de la economía cubana, Marino Murillo, dijo la frase que hemos escuchado en boca de los funcionarios cubanos una y otra vez a lo largo de 5 décadas. En Cuba no habrá cambio estructural. Es decir, las reformas que ha aplaudido el señor Donahue no son reformas de fondo. Y ese es el gran problema. Mira, te pongo un ejemplo. Estados Unidos le acaba de reclamar al mayor banco francés, BNP, 10 mil millones de dólares por violar el embargo a Cuba e Irán. Estamos hablando que esa sería la multa más grande de todas las que se han impuesto. Tú recordarás que hace poco tiempo, relativamente, Estados Unidos impuso una multa al banco británico HSBC de casi 2 mil millones de dólares por violar el embargo y por manejar de manera rutinaria transferencias en países que son sancionados por Estados Unidos. Entonces, el problema de fondo aquí es que, número uno, mientras Cuba no cambie su política general, dos, las relaciones con Estados Unidos, que hay una verdadera voluntad y todavía está preso Alan Gross, y tres, siempre y cuando no haya una reforma de fondo, todo esto que dice el presidente de la Cámara de Comercio es imposible. Porque las negociaciones no pueden ser de un solo lado. Tiene que haber una voluntad de cambio profundo. Así que el señor Raúl Castro, como hizo su hermano Fidel, seguirá recibiendo a personalidades norteamericanas que se oponen al embargo, como mucha gente, pero no se resuelve el problema de fondo. Ahí está, la visita quedará para la galería de fotos y nada más, Oscar.
Sí, señor. Bueno, gracias, Miguel. Magnífico día. Buen fin de semana para ti.
Un saludo.
Hasta el lunes. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos, como de costumbre, de regreso con Lucy.
Pues, buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Déjame mencionarlo antes que se me quede en el quintero.
En el quintero, en el Aristides.
No en el tintero.
No.
Que déjame ver dónde es en Nicaragua. En Nicaragua hoy es el Día de las Madres. Así que...
Sí, efectivamente, tiene toda la razón, sí, 30 de mayo. Sí. Lo sé por lógica, ¿no?
Que pues sí, pues claro, lógica, lo sé. Pues a todas las madres nicaragüenses, sí. Pues muchísimas felicidades en este día, 30 de mayo, que por cierto es el 150º día del año, el número 150. Ya nos estamos acercando exactamente a la mitad del año. Uh-huh. Y quedan 215 días para que finalice.
La mitad del año es en el mes de junio, un día de junio, ¿no? No sé, no
pues
he sacado
sí,
la cuenta
tenemos,
todavía.
Tenemos que sacar la cuenta, ya llegaremos allí. El caso es que un día como hoy, parece que los incendiarios estaban muy animados, pero un día como hoy, en el año 1416, la Iglesia Católica quema vivo a Jerónimo de Praga por defender al reformador religioso Juan Hus, simplemente... Sí. Llevado a la hoguera. Y un día como hoy también, en el año 1431, Juana de Arco, también quemada viva por los ingleses allá en Rouen, en Francia, quien después fuera una fuente de inspiración para tantas películas, para tantos libros, cuántas veces sí, se ha llevado la historia de Juana de Arco a las pantallas, a la chica, a las grandes, en el ámbito de la literatura, en el de la pintura, yo creo, la escultura, todas las artes, en cierta manera, han hecho referencia a Juana de Arco. También en el año 1806, aquí, 1806, en los Estados Unidos, un señor que más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, mató en un duelo a un hombre después que él acusó de bigamia a su esposa. Era una época que hemos visto tanto en los libros, en las películas, sí. En la historia, está reflejada que las personas resolvían su problema
a duelo
a
limpio.
Duelo limpio.
Sí, con espada o con el revólver, los revólver de aquella época, ¿no?
Mandaban a los padrinos a que concertaran pues
el lugar,
hora del
la fecha,
duelo,
la hora. Sí, el arma que se iba a usar.
El arma, etcétera, que se iba a usar. Y siempre recuerdo que había como una señal para retar a alguien o duelo, que era una bofetada con el guante. ¿Recuerdas eso? Lo hemos visto.
Sí, pero claro que sí.
En tantísimas películas. A lo que hay que tener los duelos a picotazo, hay que tener un poco de cuidado. Uh-huh. También en el año 1883, aquí en los Estados Unidos, hubo un rumor acerca de un colapso del famoso puente de Brooklyn, ese que conocemos allá en Nueva York.
Sí, sí, sí.
Y como hubo un rumor de colapso, hubo una estampida en la que murieron aplastadas 12 personas.
Por cierto, que lo pasé recientemente entre Queen y Manhattan.
Y Manhattan,
ahí está el puente de Brooklyn.
Y bueno, no tenemos mucho tiempo para seguir con las efemérides, pero una que nos llena de orgullo es que en el año 1895 el poeta cubano José María Heredia es aceptado por la Real Academia Francesa.